Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 3 de noviembre del año 2017. Bueno, pues hoy vamos a seguir hermanos con el estudio que comenzamos ayer y que es un librito que escribí hace años que se titula Que Jesucristo es Hijo de José y de María. Y hoy voy a compartir la segunda parte de este audiolibro y que dice lo siguiente. Estaba leyendo ayer un estudio muy bueno precisamente sobre este tema, donde el autor de este estudio pues demuestra de forma clara, de forma irrefutable, que Jesús tenía un padre biológico humano que era José, y que Jesús es por tanto el verdadero Mesías, el descendiente del rey David por línea paterna, por la línea biológica, genealógica de José. Y sigue diciendo este autor en el libro, en el escrito, en el estudio ese que hizo, sigue diciendo lo siguiente: quizás nuestra postura a usted le parezca novedosa, extraña, no tradicional, hereje, debido a lo que enseña Roma, pero es la única interpretación lógica dentro de lo sobrenatural de la señal del nacimiento del Mesías, que calza con las exigencias proféticas para el que sería el Mesías de Israel. ¿Acaso los hombres, por medio de la ciencia, no han llegado a provocar la vida sin la necesidad de la relación sexual? Claro que sí. Un ejemplo vivo de aquello es la llamada inseminación. Aquella solución médica es una clara muestra de que sin existir la relación sexual de por medio, puede provocarse la fecundación y así traer a un ser al mundo. Y dice, ¿cuánto más podrá hacer el Eterno? Es decir, el Señor Yahvé. ¿Acaso hay algo imposible para Yahvé? Por supuesto que no. Él hizo justamente aquello a fin de que el Mesías cumpliera con la señal de nacer de una mujer virgen y de que generacionalmente tuviera un padre biológico que le diera el lugar que solo físicamente podía tener. A eso llamamos legalidad. Pues sí, las palabras y profecías que llevé establece son leyes que no pueden quebrantarse, por lo cual dichos requisitos solo se cumplen al ser el Mesías descendiente biológico de un israelita, de la tribu de Judá y de la línea familiar del rey David. Puede que usted no esté de acuerdo, pero esta es la interpretación correcta que calza con todas las escrituras y que respeta las exigencias generacionales de la misma. ¿O piensa usted que debemos creer que Elohim, es decir, el Dios de Israel, tuvo una especie de relación sexual con una mujer, tal cual lo enseña la mitología pagana? Porque creer que es Elohim quien engendró directamente en el óvulo de María a un ser que tendría naturaleza humana y divina al mismo tiempo, tiene dos consecuencias. Primero, dicho ser no puede salvar a los hombres, ya que es divino. ¿Dónde está la garantía de vencer al pecado y ser obediente a Elohim, si ya tiene una gran ventaja sobre todo el género humano? Su naturaleza divina. Segundo, no califica como el Mesías, pues no puede ser descendiente generacional de Israel, al no tener padre biológico israelita. No puede ser descendiente de la tribu de reyes de Judá. No puede, por lo tanto, ser el rey. No puede ser descendiente de David. Y por lo tanto no puede ser llamado hijo de David. Por lo tanto no calza dentro de las profecías sobre el Mesías, donde es proclamado como quien se sienta en el trono del rey David. Conclusión. Sigue diciendo el autor de este magnífico estudio lo siguiente. Yehoshua de Nazaret es el varón aprobado por Elohim, pues califica perfectamente para ser el Mesías de Israel, cumpliendo con todas las exigencias de la Torá y los profetas. Las escrituras demandan que el Mesías debe ser descendiente de Abraham, debido a que la promesa dice, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Esa simiente o descendencia final es el Mesías, por medio de quien las naciones son benditas. No olvidemos que simiente viene de semen, por lo cual el nacimiento de aquella persona que será la causante de la bendición de las naciones de la tierra debe ser uno que haya nacido por el medio natural, es decir, por la unión del esperma y el óvulo de la mujer, para que luego se provoque la fecundación. Así, el Mesías, gracias a la obra poderosa del Eterno, que unió el esperma de José y el óvulo de María, provocando que Yehoshua sea la simiente de Abraham, incluso sin mediar relación sexual de por medio. Las escrituras también requieren que el Mesías sea de la tribu de Judá para tener el trono de Israel, que sea descendiente del rey David para que calce en las profecías donde es mencionado como el precursor eterno del rey David. Todo esto se cumple perfectamente cuando decimos que Yehoshua es el hijo biológico de José, quien es israelita, de la tribu de Judá y descendiente de la casa y familia del rey David. Mateo y Lucas escribieron las crónicas y la vida del maestro de Nazaret de tal forma que el lector entendido pudiera reconocer la descendencia generacional del rey Yehoshua, mostrándonos que es hijo de José por la mediación sobrenatural del poder, es decir, del Espíritu Santo del Señor Yahvé. Así entendemos cosas tales como por qué Mateo comienza su libro escribiendo: estas son las crónicas de Yehoshua, hijo de Abraham, hijo de David. Y solo una vez que nos ha mostrado las generaciones hasta José, relata la historia maravillosa y sobrenatural de la señal mesiánica del nacimiento del Mesías, para que entendiéramos de quién es hijo biológico el Mesías Yehoshua, y así dejar demostrado que el Mesías cumple con los requisitos que se exigen en la Torá y los profetas. De esa manera, no cabe ni la más mínima duda que Yehoshua califica 100% para ser el verdadero Mesías del pueblo de Israel. Y hasta aquí el magnífico estudio de este autor que encontré en internet. Y ahora seguidamente voy a compartir con vosotros la respuesta que hace años escribí a un anticristo llamado Juan Pablo Vallés, un fanático evangeloco, embustero patológico, al cual en nuestro foro de Gavitos Grupo, pues él entraba en ese grupo, en ese foro, y le di la siguiente respuesta doctrinal que os voy a leer. Dije lo siguiente: el pentecostal apóstata y anticristo Juan Pablo Vallés, incrédulo y irracional, enseña que Jesús no era el hijo biológico de José. Pues bien, refutemos las mentiras de este apóstata. 1. El apóstata Juan Pablo Vallés niega que la expresión hijo de hombre se refiera siempre a un hombre, hijo de un padre y una madre humanos. Eso que enseña ese embustero es más falso, es falso a más no poder, pues dicha expresión, hijo del hombre, aparece varias veces en el Antiguo Testamento aplicada, por ejemplo, a Jeremías, a Ezequiel y a Daniel, los cuales eran seres humanos, hijos de una pareja de humanos, como leemos en Jeremías 49:18. Ezequiel 2:1, Daniel 8:17, etc. Por lo tanto, cuando Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, no sólo estaba declarando que él era el Mesías humano, predicho en el libro de Daniel, y el hijo biológico del rey David, sino que además estaba diciendo bien claro que él era un hombre, hijo biológico de un padre y una madre humanos, tal como lo eran esos profetas hebreos, Jeremías, Ezequiel y Daniel. El apóstata Juan Pablo Vallés sencillamente no cree en la Sagrada Escritura, sino que la rechaza, y además llama a Jesús embustero. Y luego este mentiroso dice lo siguiente: pero también se usa de Jesús, y no como observando su humanidad, sino su mesianismo. Es decir, para este embustero apóstata, la expresión el Hijo del Hombre no se refiere a la humanidad de Cristo, sino solo a su mesianismo. Pero se puede ser más embustero. Esa expresión se refiere a las dos cosas, a su mesianismo y a su plena humanidad. Cualquier teólogo y comentarista bíblico sabe perfectamente que la expresión Hijo del Hombre se refiere también a la plena humanidad de Cristo, además de a su mesianismo. Y si Jesús era y es plenamente humano, es porque tenía un padre y una madre humanos. De lo contrario, Jesús no sería humano, no sería un hombre. Algún merluzo o merluza podrá alegar que Adán era un hombre, un humano, pero no tenía un padre y una madre humanos. Pero ese argumento es falso, por la sencilla razón de que Adán fue el primer humano creado por Dios, de modo que era imposible que Adán tuviera un padre y una madre humanos. Encima, el apóstata Juan Pablo Vallés es tan burro que hasta cita al erudito Bain para intentar apoyar su diabólica tesis. Pero resulta que Bain dice lo mismo que yo digo y destroza la mentira del apóstata Juan Pablo Vallés. Edward Bain no se queda atrás y comenta al respecto que es evidente que el Señor se lo aplicaba, la expresión del Hijo del Hombre, a sí mismo de una manera distintiva, porque indica más que la condición de Mesías, la de cabeza universal por parte de aquel que es hombre. Ahí lo tenemos bien claro, ahí lo dijo Bain. El erudito Bain dice que esa expresión, el Hijo del Hombre, indica tanto que Jesús es el Mesías como su humanidad. Él es un hombre. Jesucristo hombre, tal como dijo el apóstol Pablo. Y si Jesús es un hombre, es porque desciende biológicamente, es decir, por el esperma humano, de Abraham, de David y de José, que era su padre humano. De lo contrario, Jesús no podría ser el verdadero Mesías según la Biblia. Cuando el apóstata triniterco Juan Pablo Vallés niega que Jesús fuera el hijo biológico de José, está negando que Jesús viniera en carne, y además niega que Jesús sea el Mesías, el hijo de David. Y por tanto, la Biblia lo califica a este sujeto como un anticristo, a Juan Pablo Vallés. Dos. Seguidamente, el apóstata anticristo Juan Pablo Vallés cita Génesis 3:15, donde se habla de la simiente de la mujer, la cual aplastará la cabeza de Satanás. Y el apóstata Juan Pablo Vallés nos sale con el cuento estúpido de que ese pasaje se refiere solo a Jesucristo y que ese pasaje enseña que Jesús no tenía padre biológico. El argumento que da ese sujeto apóstata es de lo más falso y patético. La simiente de la mujer no se refiere solamente a Jesús, sino también a todos los verdaderos cristianos que formamos la Iglesia de Dios. Vamos a leerlo en Romanos 16:20, lo que dijo el apóstol Pablo. Un pasaje que lo va a leer el hermano Abuada. Bueno, lo voy a leer yo porque no veo al hermano conectado. Dijo lo siguiente el apóstol Pablo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pablo estaba escribiendo a los cristianos de la ciudad de Roma. Dice que el Dios de paz va a aplastar en breve, o rápidamente mejor dicho, a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Observemos que dice bajo vuestros pies, es decir, bajo los pies de los verdaderos cristianos, los cuales aplastarán la cabeza de Satanás, tal como se predice en Génesis 3:15. Ahora bien, así como nosotros los cristianos somos humanos, somos seres humanos, hijos de un padre y una madre humanos, de la misma manera Jesús también es hombre, es un ser humano, hijo de un padre que era José y una madre humanos, hijo de José y de María. La simiente de la mujer, mencionada ahí en Génesis 3:15, por lo tanto no es solamente Jesús, sino también su iglesia. Ese pasaje del Génesis no enseña por ninguna parte que Jesús no tuviera un padre biológico. La simiente de la mujer significa sencillamente los hijos de Dios descendientes de Eva. Jesús y nosotros los cristianos somos hijos de Dios que descendemos de Eva. 3. Seguidamente el pentecostaloide apóstata, este embustero llamado Juan Pablo Valles, dice la siguiente salvajada. Dice: tenemos varias conclusiones al respecto. Una de ellas es el hecho de que Jesús es hijo de Dios, no de José. Si Dios hubiera puesto el semen de José en María, entonces Jesús sería hijo de José y no habría un ápice de Dios en su constitución. Y no solamente eso, sino que sería neta y totalmente humano. Es decir, que según este mentiroso llamado Juan Pablo Valles, si Jesús fuera el hijo biológico de José, entonces no sería el hijo de Dios. El argumento de este sujeto es de lo más falso e idiota, porque resulta que nosotros los cristianos bíblicos también somos hijos de Dios, hemos sido engendrados por Dios, y resulta que somos humanos, hijos de un padre y una madre humanos. Como leemos en Juan 1, 12 y 13, donde se dice que somos hijos engendrados por Dios. De igual manera, Jesús era y es el Hijo de Dios. Y al mismo tiempo es un hombre, hijo de un padre y una madre humanos, pues de lo contrario, no sería Jesús el Hijo de David, el descendiente de David. Y jamás, por lo tanto, calificaría para ser el verdadero Mesías. Realmente estos apóstatas evangelocos, como este sujeto embustero y analfabeto bíblico llamado Juan Pablo Valles, pues son auténticos anticristos porque niegan rotundamente que Jesús vino como hombre, solamente como hombre. Y niegan que Jesús sea el verdadero Mesías, porque no creen que es el hijo biológico del rey David. Y por lo tanto están negando que Jesús es el verdadero Mesías, y quien niega que Jesús es el Mesías, ¿qué es lo que dijo el apóstol Juan? Que es el anticristo. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo. Y esto es lo que hacen todos los evangelocos y los paposos que enseñan esa mentira diabólica de que Jesús no tenía un padre humano. 4. Después este apóstata llamado Juan Pablo Valles dice la siguiente burrada: también quedaría sin efecto el hecho de que Jesús es preexistente, porque no vendría de la eternidad, sino de José. Dicho de otra manera, Jesús no solo tendría principio en su humanidad, sino que no tendría preexistencia. El argumento de este sujeto es de lo más falso y anticristiano. En Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, el apóstol Pablo dijo bien claro que Jesús, antes de hacerse hombre, ya existía como ser divino, como Dios, es decir, ya existía en el cielo juntamente con el Padre. Era de condición divina. Así lo dijo Pablo. En Juan 17, 5, el propio Jesús lo dijo. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. Jesús era de condición divina, era un ser poderoso en el cielo. Y después él se despojó a sí mismo de esa gloria, de esa divinidad que tenía, y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dijo el apóstol Pablo, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Es decir, Jesús descendió del cielo y se hizo hombre, hijo de un padre y una madre humanos, porque él estaba en la condición de hombre, no de Dios y hombre, sino solamente de hombre, como dijo bien claro el apóstol Pablo en ese texto de Filipenses capítulo 2. Por consiguiente, Jesús, como ser humano, comenzó a existir solamente cuando fue engendrado en el vientre de María. Pero como ser divino, Jesús ya existía desde la eternidad en el cielo juntamente con el Padre. 5. Y para remate, este apóstata llamado Juan Pablo Valles dice esta otra siguiente burrada. Dice, también sería Jesús pecador, porque el pecado entra por los padres, el pecado entra por el hombre, por la simiente del padre. Y al ser hijo de José, de su simiente, sería por tanto pecador, vendido al pecado, incapaz de salvarnos. A ver, ¿y dónde dice la Biblia que el pecado entra por el esperma del hombre? Esa mentira asquerosa y repugnante se la inventó la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia de Roma, la gran ramera. Y ahora también la enseñan estos evangelocos, como por ejemplo este pentecostaloide embustero, hijo de la gran ramera de Roma, llamado Juan Pablo Valles. Mire, en ninguna parte de la Biblia se dice que el pecado cometido por Adán pase a todos los hombres por medio del esperma de nuestro padre. Lo que dice la Sagrada Escritura bien clarito es que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte. Y entonces la muerte, no el pecado de Adán, sino la muerte, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, tal como dijo el apóstol Pablo en este texto que voy a leer, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el pasaje es bien claro. El apóstol Pablo jamás dijo que el pecado entra por nuestros padres. Lo que dijo es que el pecado entró al mundo por Adán y entonces entró la muerte. Y esa muerte, fijaos, no el pecado de Adán, sino la muerte, pasó a todos los seres humanos que pecan. Fue heredado por todos los seres humanos esa muerte. Por eso es que todos nosotros morimos, pues todos nosotros hemos pecado. Pero resulta que Jesús jamás pecó. Como dijo, por ejemplo, el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:22. Por eso es que Jesús no era pecador, porque sencillamente jamás quiso pecar. Jesús siempre hizo la voluntad del Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Ningún pecado de Adán heredamos los seres humanos. Lo que heredamos, dijo el apóstol Pablo, es la muerte, porque todos nosotros hemos pecado. Jesús es el hijo descendiente de David, es decir, es el hijo biológico del rey David, y también la simiente esperma de Abraham, por medio del cual serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y por eso es que Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel. A través del semen de nuestro padre no se hereda ningún pecado de Adán. Esa mentira del diablo es una de las mayores burradas demenciales que se puedan enseñar en el SIA, en el sistema iglesiero apóstata. A través del semen o esperma de nuestro padre, lo que heredamos son los genes humanos de nuestros padres, y de igual manera, a través de los genes, Jesús es el hijo descendiente de David, y por tanto el Mesías de Israel. Pero cuando ese apóstata, este embustero llamado Juan Pablo Vallés, dice que Jesús no desciende biológicamente de David ni de José, entonces este sujeto está negando que Jesús sea el verdadero Mesías y por tanto es un anticristo, el cual niega que Jesús es el Cristo, el Mesías. Los anticristos niegan que Jesús sea el descendiente biológico del rey David. 6. Por supuesto que María concibió por el poder del Altísimo, tal como dice el Evangelio, ya que fue el poder de Dios, el Espíritu de Dios, lo que hizo que María quedara fecundada. Pero ¿con qué esperma fue fecundada María? ¿Con el espermatozoide de Dios? Pues claro que no. El Espíritu Santo no es un varón que tenga espermatozoides. María solo podía ser fecundada por el espermatozoide de su prometido José, para de esta manera Jesús ser el hijo de David y el verdadero Mesías. Si María no hubiera sido fecundada con el esperma humano de José, entonces Jesús no sería la simiente de Abraham y tampoco sería el hijo de David, es decir, el verdadero Mesías. Los apóstatas del Sía, que rechazan esta gran verdad que se está exponiendo en este audiolibro, son sencillamente unos anticristos. Ellos podrán repetir millones de veces que ellos creen en Jesús, que creen que Jesús es el Mesías, pero de hecho es mentira. Estos católicos y estos evangelocos están negando olímpicamente que Jesús sea el Mesías, porque un Mesías que no sea el descendiente biológico de Abraham y de David, es absolutamente imposible que pueda ser el verdadero Mesías de Israel. 7. Seguidamente, este apóstata anticristo llamado Juan Pablo Vallés suelta el estúpido argumento de que, como Jesús con 12 años de edad ya decía que su padre era Dios, entonces significa que José no era su padre biológico. Esto es lo que dice este sujeto. Solamente un tarado mental puede dar un argumento tan infantil y falso como es. Por supuesto que el Padre Celestial de Jesús era Dios, pero su padre humano era José. Es decir, Jesús tenía dos padres, el Padre Celestial y el Padre humano que era José. Igual que nosotros, que también tenemos dos padres, Dios, nuestro Padre Celestial, y nuestro Padre humano que nos engendró. Y ya para terminar este audiolibro, este sujeto apóstata llamado Juan Pablo Vallés cita las palabras del ángel cuando dijo: lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pues claro, Jesús procedía de Dios. Fue Dios el Padre quien lo envió al mundo, Juan 3:16. Fue Dios quien con su poder, en su espíritu, lo engendró, es decir, lo hizo crecer en el vientre de María, pero lo engendró con el espermatozoide humano de José, el cual de forma milagrosa, Dios el Padre lo puso en la matriz de María para que fuera fecundada. Y por eso es que Jesús es el Hijo del Hombre y el Mesías, el hijo biológico del rey David, lo cual es rechazado por este santurrón y mentiroso evangeloco y anticristo llamado Juan Pablo Vallés. Bien, hermanos, pues hasta aquí el audiolibro. Quien lo quiera descargar desde mi sitio web, pues ahí lo podrá encontrar bajo el título Jesucristo era hijo de José y de María. Simplemente vais al buscador interno que se encuentra arriba de la página web, traéis en la página principal y veréis arriba un rectángulo, un buscador de Google. Ponéis este título, Jesucristo era hijo de José y de María, y os va a llevar al documento donde lo podréis descargar también en formato de libro electrónico PDF. Bien, pues ya entramos en la segunda sección de esta escuela bíblica los comentarios o preguntas que tengáis, pues ya cuando queráis podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Y efectivamente hay una cosa sobre todo que es impactante, ¿no? Que si Jesús tuvo una naturaleza divina, ¿dónde está la ventaja? Ya hay una ventaja, es normal que pueda vencer al pecado porque ya hay una ventaja, hay una garantía, que es ser divino. O sea, ya ahí no tiene fundamento, no es semejante a Adán. O sea, Adán no era divino y humano, ¿eh? Por tanto, ya no tiene coherencia. Si Jesús era divino, porque evidentemente no fue el hijo biológico de un hombre y de una mujer, las dos cosas, entonces hay una ventaja y por tanto no hay una garantía verdadera en vencer las consecuencias del pecado con su muerte y compensar la balanza de la caída de Adán. Luego, otra cosa muy significativa y muy importante que dijo el hermano Tito también, y es que sería algo semejante a los mitos solares. En el estudio este, ¿no? Es impresionante, nunca había yo fijado. Es decir, eso que tengo el estudio lo tengo yo por escrito, pero no había fijado en ese elemento. Y efectivamente, ¿no? Es decir, sería como similar a la ridiculez de los relatos de los dioses solares, de los mitos en donde es el dios el que copula a la mujer. Absurdo. Es como si realmente estuviera imitando Dios esos relatos legendarios, lo cual es absurdo de todo punto. Sin embargo, sí es coherente con lo que sabemos acerca de la inseminación in vitro. Es totalmente coherente y consecuente. Si el ser humano hoy en día puede hacer algo así, cuanto más el Dios supremo, ¿no? Y luego está este texto de Romanos 1:3, que está más claro que el agua. Dice acerca de su hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Como ya exponía el hermano Tito, es simiente, viene de semen. Ahí está el tema. Entonces se equivocó Pablo, porque ahí el apóstol Pablo lo dijo bien claro. Y estoy citando de una versión utilizada por estos evangelocos, que suelen usar mucho estos mal llamados evangélicos, ¿eh? O sea que realmente ahí está, más claro que el agua. O sea, ahí está simiente que viene de semen, dice el hermano Tito, y dice que es de la simiente de David, según la carne además. O sea que ahí más claro. Y en Lucas, y fijaros qué relación hay entre el texto que acabo de traer a colación y el de Lucas, si tenemos en cuenta que Lucas era discípulo del apóstol Pablo. Lucas fue un discípulo del apóstol Pablo. No quiero decir con esto, como dicen los farsantes judaizantes, que simplemente se limitara a copiar a Pablo. Lucas hizo una labor de investigación, como él mismo dice en el prólogo del relato. Pero además él era discípulo de Pablo. Él había aprendido del apóstol Pablo, y él dice también en Lucas 3:23, dice, el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, que fue hijo de Elí. Esto es importante porque dice José hijo de Elí y Jesús hijo de José. Es decir, Jesús hijo de José en el mismo contexto, en el mismo sentido, como José lo fue, hijo de Elí. Ahí estamos otra vez estableciendo un vínculo biológico. Yo quería luego también establecer un pequeño aportación sobre el tema de las genealogías. Es mentira, es falso decir que una es la genealogía paterna y otra la materna, como dice el sistema eclesiástico apóstata. Porque el judaísmo, el contexto judaico no existe, solo era siempre y solo todo por línea paterna, no materna. Eso cualquier persona que investigue el elemento histórico sabe que es así, no hay, y hemos visto también el texto de Pablo, aparte hemos visto, pero aparte, entonces, ¿cómo son dos genealogías diferentes? Pues yo pienso que hay una explicación muy sencilla. Una sería la genealogía legal y dinástica, y otra sería la genealogía natural, la genealogía natural, biológica. Y la diferencia entre los nombres se puede deber a que el texto de Mateo fue escrito originalmente en hebreo y el texto de Lucas en griego. Y a la hora de llevar a cabo las traducciones, esto dio lugar a nombres que al pronunciarse de forma distinta, pues hubo también probablemente pues algún tipo de cambio en la pronunciación y por tanto a la hora de transcribirse el nombre. Y por otro lado, porque hay saltos generacionales. No es problema que haya saltos generacionales y que al mismo tiempo aparezca la palabra hijo de, porque también se dice que Jesús es hijo de David, en el sentido de que es descendiente de David. Descendiente ya lejano, obviamente, ¿no? Por tanto, no hay problema, tampoco a mi juicio no habría problema alguno con el tema de las genealogías, de que son de las diferencias entre las dos genealogías.
Hola hermanos, bueno, muy buen estudio, excelente. Para algunas personas que lo estén escuchando este estudio, que fue tan claro, quizás se sorprendan, ya que durante mucho tiempo han tenido una creencia errónea, ¿no? Y por lo tanto, relacionado con alguna fábula apóstata, como por ejemplo que Jesús, cuando vino y vivió en este mundo, era un híbrido, o sea, mitad Dios, mitad hombre, o que era únicamente hijo de María, etc. Bueno, pero con todo lo expuesto, hasta el momento queda bien claro que Jesús vino como un ser humano, un hombre, hijo biológico, tanto de José como de María, y bueno, ya se fundamentó bíblicamente todo esto. Y nos podemos dar cuenta de cómo Jesús, en su preexistencia divina, se despoja de su divinidad, y es enviado por el Padre Celestial, y es engendrado en el vientre de María, siendo 100% un ser humano, un hombre, que nace según la genealogía judaica de la simiente de Adán, hijo de David, también por procedencia, ¿no? Y termina siendo hijo de José, genealógicamente hablando. Y relacionando esto con el estudio anterior, que era nacer de lo alto, el estudio anterior, que es el verdadero nuevo nacimiento, podemos notar cómo se da un proceso inverso con nosotros. Nacemos del agua, primeramente, es decir, de la carne, y cuando creemos y conocemos a Jesucristo y por ende al Padre Celestial, comenzamos a ser engendrados por el Espíritu Santo, hasta que en un futuro se nace de lo alto cuando Cristo vuelva en gloria. Y allí es donde se tendrá un cuerpo espiritual. Entonces, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Bueno, las fundamentaciones bíblicas en cuanto a que somos engendrados, primeramente, la encontramos en Juan 1, versos 12 y 13, y en cuanto a que se nace del agua y luego del Espíritu, lo encontramos en Juan 3, versos 1 al 8. Bueno, creo que todavía falta alguna parte más de este estudio, o creo que ya aquí estaríamos ya prácticamente finalizándolo, porque está todo bastante claro, ¿no? Así que bueno, para mí fue muy edificante, y seguramente todas las personas que lo oigan también lo va a hacer. Así que bueno, gracias y paz a todos.
Gracias y paz a los hermanos y hermanas de la sala. Hermano Jorge Patricio, yo también conozco un poco sobre la filosofía Mictó, y tampoco la comparto para nada, porque esa filosofía rechaza por completo a la mujer, porque ellos dicen que juntarse con una mujer es no tiene ningún beneficio para el hombre, ya que en el sentido económico o moral, ¿no? Por el aspecto manipulador de la mujer de hoy en día. Y pues y también pues para el bolsillo a veces no conviene al hombre. Entonces estas personas deciden rechazar por completo a la mujer y seguir su propio camino sin tener ninguna relación con la mujer, ni a corto ni a largo plazo. Pues yo no comparto para nada, porque aunque es verdad, como dice el hermano Tito, que la inmensa mayoría de las mujeres hoy en día no valen la pena para nada, pero hay que entender también que muchas de estas mujeres están influenciadas por la filosofía mundana de estos tiempos, ya sea feminista o que odian al hombre o tratan de sacar provecho, ¿no? Del hombre por el hecho de ser mujeres, ¿no? Pero no muchas son así, otras son muy comprensibles, muy tal vez están medias confundidas, ¿eh? Entonces uno como hombre, como varón, debe de ser como un guía, tratarlas de guiarlas por el buen camino, con mucha sabiduría, instruirlas al bien, en darles la enseñanza de lo que han aprendido no es lo correcto, y pues que deben de volver a desempeñar el papel de la mujer como Dios estableció, ¿no? Ser ayuda idónea del varón. Y muchas en realidad eso es lo que quieren, en el fondo. Pero pues eso no más. Hay mujeres muy buenas que si una la encuentra pueden ser una tremenda ayuda para el hombre. Incluso puede llevar a hacer crecer la economía del varón en muchos aspectos también de la vida del varón, ¿no? Ya que es una mutua ayuda también, porque ellos buscan un beneficio, buscan protección del varón con ellas, ¿no? Y pues y si hay armonía en la pareja, pues ambos crecerán. Y pues yo sigo creyendo eso, aunque ahora en la inmensa de mayoría de mujeres es verdad que están influenciadas en el mal camino, pues, y es muy difícil encontrar una buena mujer, pero sí quedan unas que otras mujeres buenas todavía. Ahí está el ejemplo también del hermano Tito, que encontró a su pareja, la hermana Angélica, que es tremenda mujer cristiana, de las verdaderas y muy buena. Y pues seguramente, estoy más que seguro que ellos van a, Dios los va a ayudar, les va a dar gracia y van a crecer mucho. Son una excelente pareja. Y pues yo también conozco acá algunas mujeres que son muy buenas y pues no comparto para nada esa filosofía, ¿eh? Ya sea tal vez algunos se inclinan a esa filosofía por no entender tal vez la psicología de la mujer. Y pues son rechazados una y otra vez o pues ya no tienen la paciencia para entenderlas y como para lidiar con tales mujeres, ¿no? Porque siempre al principio es muy difícil hasta el hecho de conocer a esa, a tal mujer, acoplarse, los ambos corregir sus defectos, ¿no? Tratar de mejorar y pues y luchar en la vida, ¿no? Eso no más. Yo no comparto para nada esa filosofía. Aunque yo, algunos hombres que eligen seguir ese camino, también los respeto, es porque es decisión personal, ¿eh? O sea, no los critico ni los juzgo, pero no lo comparto. Eso no más. Gracias y paz.
Hola hermano Dani, ¿qué tal? Magnífico mensaje el que has enviado. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano. La filosofía Migtou, que yo la conozco aproximadamente desde hace 5 meses. Tengo un amigo, por ejemplo, un hermano, el hermano José, que es partidario de la filosofía Migtou. Bueno, decir también que dentro de la filosofía Migtou hay diferentes tipos de Migtou. Hay varones que pasan completamente de las relaciones con las hembras, con las mujeres, no quieren tener ningún tipo de relación, pues generalmente por malas experiencias que han tenido con ellas. Han tenido alguna mala novia, que les ha sido infiel, son interesadas, y al tener esas malas experiencias con hembras feministas, materialistas, pues pasan completamente de ellas, por lo que lo único, efectivamente, lo que traen son problemas. Van solamente por el interés económico, por el interés personal, son incapaces de amar al varón, y es lógico, yo lo entiendo perfectamente, que estos varones pasen completamente de este tipo de hembras. Y luego hay otro tipo de migtou, que es el que evita cualquier tipo de relación seria con las hembras, pero de vez en cuando tienen relaciones sexuales con amigas. Eso es otro tipo de migtou. Estoy de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que la relación, el estado ideal del varón, estoy hablando del varón de Dios, es tener una compañera. Por eso es que Dios creó una compañera, que creó a Adán. Adán le creó la hembra para que el varón no estuviera solo. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Y creó, por lo tanto, a Eva. Esa es el estado ideal, el mejor estado de un varón. El tener la compañera ideal, que sería la ayuda idónea, como dice la escritura, la compañera, su ayuda idónea. Ese es el estado ideal. Pero en la sociedad en la que vivimos, esto prácticamente pues no abunda. Es rarísimo encontrar a la compañera ideal, a la buena compañera, y viceversa. Es muy raro también que para las hembras encontrar a un compañero ideal y a un esposo bueno. ¿Por qué? Porque así está la sociedad. Está hecho una porquería. El mundo está bajo el poder del maligno. Y por eso en muchas ocasiones es mucho mejor estar solo que mal acompañado. Ya lo dijo el apóstol Pablo y pasajes cuando dice que deseo que todos los hombres se quedaran como yo. El apóstol Pablo o era soltero o era viudo, una de dos. Pero él no tenía compañera. El apóstol Pablo pues era una especie de migtou, pero cristiano. Y luego también hay otra frase del apóstol Pablo cuando dice más vale casarse que quemarse. Más vale estar casado que estar practicando la fornicación, que irse con prostitutas. Porque ya sabéis que los fornicarios tendrán su parte en el lago de fuego. Por lo tanto, yo comprendo perfectamente la filosofía Migtou, pues por las malas experiencias que han tenido estos varones con el sexo opuesto. Pero yo, por ejemplo, mi experiencia personal. Yo he conocido a la hermana Angélica desde hace unos meses, como sabéis, Dios la ha puesto en mi camino y yo la considero una cristiana auténtica. Tenemos tantísimas cosas en común que yo estoy convencido de que cuando vivamos juntos aquí en España va a ser el estado ideal, tanto para ella como para mí. Así que es muy interesante lo de la filosofía Migtou. Quien la quiera investigar, ahí vais a encontrar en YouTube muchos vídeos de Migtou, tanto de países de Sudamérica como de España también, de personajes bastante famosos. Y bueno, siempre podéis aprender cosas de la filosofía MGTOW, siempre, porque hay cosas muy buenas y muy ciertas en la filosofía MGTOW, que tenemos que tener cuidado, muchísimo cuidado con los varones, con las mujeres, muchísimo cuidado, porque la inmensa mayoría de ellas van solamente por el interés económico y han destrozado la vida de muchísimos varones. Les han destrozado su economía y les han destrozado la vida. Y lo que enseña, pues es cierto, la filosofía MGTOW, que tengamos, seamos muy precavidos, muy precavidos. Nunca, por ejemplo, os juntéis, y aquí me dirijo a hermanos varones, nunca os juntéis sentimentalmente con una chica, con una hembra que no sea cristiana auténtica. Jamás cometáis ese error. Y viceversa, que las hermanas jamás se junten con un varón que no sea auténticamente cristiano, porque no los ha unido Dios. Cuando Dios une a un varón y a una hembra, los une para siempre y el hombre no lo puede separar. Nadie los podrá separar. Ya lo dijo Jesús. Lo que Dios une no lo puede separar el hombre. Así que yo os invito, hermanos, a que, a los varones especialmente, que investiguéis un poquito esto de la filosofía MGTOW, mirar vídeos, pero y coger lo bueno, como dijo el apóstol Pablo, examinarlo todo y coger lo bueno. Que seáis precavidos, no os dejéis engañar, que el sexo femenino, cuando quiere, es tremendamente seductor y han caído muchos varones ignorantes en redes, en las redes y las manipulaciones de estas malas mujeres, de estas malas hembras. Tened mucho cuidado. Pero si tenéis la suerte, la fortuna, hey, Dios os ha guiado a conocer una buena chica cristiana, pues adelante. Porque es el estado ideal del ser humano. Tener una compañera ideal, una buena compañera que es la ayuda idónea. Ese es el estado mejor, el estado bíblico del varón. Y luego, evidentemente, en la vida hay circunstancias que pues es mejor que el varón esté solo. Vivir la soltería, que evita muchísimos problemas.
Sí, efectivamente. Yo, sobre todo, especialmente el mensaje del hermano Tito, que es muy cierto. Sin duda alguna hay mujeres encantadoras, maravillosas, cristianas que incluso pueden darle una lección con su comportamiento, con su actitud, etcétera, a muchos varones, como es la hermana Angélica, la hermana Verónica, otras, ¿no? Pero por otro lado, la filosofía MGTOW, que la conozco, tiene una parte negativa y una parte positiva. Es decir, tiene una parte en donde surgió como reacción a este mal llamado igualitarismo de género, que no ni es igualitarismo ni nada, es un cuento chino, creado por la élite ocultista, masónica, para dividir la familia heterosexual monógama, desquebrajarla, atacar la natalidad, porque cuantos más difíciles de someter, más difíciles de controlar, de esa forma más difícil es ejercer la hegemonía y potenciar el homosexualismo. Y entonces ha surgido como una línea antagónica de ataque que en ese sentido, a mi juicio, es totalmente comprensible, de acorde a lo que viene antes, ¿no? Pero tiene ese elemento en donde, claro, parte de una concepción que no ve el tema bíblico, entonces ahí ya es el problema. Es decir, parte de una concepción igualmente mundana. Entonces ahí es el tema, el error, porque si hay mujeres que conocen, sinceras, de corazón, que conocen la palabra y ahí son realmente maravillosas, ¿no? Como ha dicho el hermano Tito Martínez, ni tampoco todas las hembras cristianas, pues aparentemente lo son.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.